Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este jueves 11 de septiembre, como te venimos contando, 22 graditos en Pamplona, buena temperatura, algo que no se daba al comienzo de este día. Y vamos a conectar, como cada día, con Guardia Civil. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Aquí en Castejón, 27 grados, ¿eh?
27, joder, pues bastante más. Esperemos que no suba tanto la temperatura aquí, que la verdad que no le ha hecho nada de menos, ¿eh? Como aquellos días que pasamos. Oye, cuéntanos el incidente. La Guardia Civil detuvo a un empleado que defraudó bastantes litros de combustible.
Pues así es una investigación de nuestros compañeros del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, bueno, en los que han detenido a un empleado, pues a la que acusan de apropiarse de más de 2.300 litros de combustible con una tarjeta de repostaje de su empresa. Bueno, pues este trabajador que declaró que había perdido la tarjeta y aprovechó un error administrativo para seguir utilizándola y realizó numerosos repostajes fraudulentos. El combustible lo destinó a su propio vehículo, al de su pareja, a depósitos de gran capacidad. La estafa superó los 2.400 euros y además del detenido, pues hay otras dos personas investigadas por su implicación en los hechos y las diligencias pues han sido remitidas a juzgado de instrucción número 2 de Alcalá de Henares, Luis.
Entiendo que se ha dado con él a través igual de imágenes, ¿no?, de videovigilancia o algo así.
Sí, exacto. Al final ya sabes que no nos gusta mucho explicar cómo hacemos las investigaciones, pues bueno, hemos enviado un vídeo, ¿no?, donde se ve hacer el repostaje, así que bueno, si esa ha sido una de las líneas de investigación que han seguido nuestros compañeros, evidentemente pues han analizado los repostajes, se ha visto una matrícula, un coche. Al final tenemos 1.000 métodos, los delincuentes tienen 1.000 ideas para delinquir, y nosotros 1.000 métodos para, bueno, esperamos 1.001 para dar con ellos y ponerlos a disposición judicial, como ha sido el caso, Luis.
2.300 litros de combustible con una tarjeta, no sé si recordabas, Jesús, algo, no sé, similar en Navarra o fuera de España, no sé si lo habéis comentado con otros compañeros.
Bueno, es una cantidad importante. Por desgracia, cantidades de estas hay y estafas en los repostajes de empleados, ya estén contentos o descontentos con la empresa, es habitual. Yo creo que en los próximos días tendremos un tema similar, porque me parece que están los compañeros finalizando la investigación. Así que es habitual, por desgracia, Luis.
Y ya volviendo y echando un poquito la vista atrás, porque el colegio comenzó, el curso escolar comenzó la semana pasada, hay que prestar especial atención, ¿no?, a un tema como es el acoso escolar dentro de los colegios y escuelas, que lamentablemente se da de forma bastante asidua.
Pues sí, llevamos justo una semana, o por lo menos el colegio de mi hija lleva justo una semana, otros igual empezaron el viernes. Sí. Creo que es buen momento para luego hablamos, creo que recordar el miércoles de la semana pasada o el jueves, porque creo que creemos que en Guardia Civil de Navarra que son muy buenos momentos para detectar este señales de acoso, ¿no? Puede pasar lo mismo en las Navidades, es lógico que los niños, o por lo menos mis hijas, no tenían muchas ganas de volver al colegio. Pero es importante cuando la vuelta al colegio estar atento a esas señales que pueden indicar acoso escolar. Como digo, el inicio del curso supone cambio de rutinas, ahí se nota más fácilmente comportamientos diferentes de los niños, ¿no? Como pérdida de apetito, alteraciones del sueño, excusas constantes para no ir a clase o un aislamiento repentino. Pues bueno, detectarlo a tiempo es una que yo creemos en Guardia Navarra que marca la diferencia. Escucharles a los niños, nuestro consejo desde luego es a los padres, a los profesores y además, ¿no?, escucharles sin juzgar, mantener la comunicación abierta y acudir al centro educativo, buscar apoyo, son pasos clave y recordemos que también nos tienen a su disposición. Guardia Civil de Navarra dispone de equipos especializados y ahí estaremos encantados de ayudarles. Nuestra máxima es prevenir y que esto no ocurra, pero bueno, si ocurre, debemos estar ahí para tratar de solucionarlo de la mejor forma posible, Luis.
Sobre todo eso, ¿no? En cuanto se detecte un caso de estos por parte de profesores o incluso el alumno, oye, trasladarlo, hablarlo con, entre comillas, naturalidad y entonces ya a partir de allá empezar, ¿no?, a ver cómo se puede...
Exacto, lo importante es detectarlo, hablarlo, no negarlo, porque muchas veces los padres no queremos ver lo que es evidente delante de nuestros ojos y aconsejarles eso, que estén atentos y, por supuesto, primero acudir al centro educativo y tratar de prevenir y tratar de solucionarlo y buscar la mejor solución posible. Y si tienen que llegar a acudir a Guardia Civil, pues aquí estamos encantados para ayudarles.
Ahí quedan esos consejos desde la Guardia Civil. Muchas gracias, Jesús, de cara a este inicio escolar que, como bien dices, ya comenzó la semana pasada.
Exacto. Luis, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos y ayudarnos a contarlo.
A vosotros, un abrazo.
Otro.
Y hoy, 11, jueves 11 de septiembre es un buen día para donar sangre. Os preguntaréis si duele. Yo, que no soy muy fuerte ni valiente, les digo que es un simple pinchacito con el que puedes salvar muchas vidas. Merece la pena, de verdad, es muy cómodo. Puedes pedir tu cita e informarte en adona.es o en el teléfono 848-422500, porque todos los días son días de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo continúa este jueves en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde con los tradicionales bailables de chistu y gaita. Pasacalles, pasodobles, polcas, horchicos y porrusaldas sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo en una cita que se repite también los martes hasta el 25 de septiembre. La Sala de Armas de la Ciudadela acoge un conversatorio abierto guiado por la historiadora Elena López Camacho en torno al formato expositivo Su crisis y transformación. A partir de las 7 de la tarde estará acompañada por el director del Área de Cultura, Íñigo Gómez Eguiluz, y dos artistas navarras beneficiarias del programa Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales. Entrada libre. Y el Festival de Música Contemporánea NAC ofrece esta tarde a las 8 en Civivox Condestable el concierto Pisis. Se trata de una exploración sonora que redefine los límites del acordeón y reinventa el instrumento. El programa está integrado por 4 piezas, una de ellas estreno absoluto para el Festival NAC.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Siempre has querido aprender a bailar? En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo: moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Qué sonido más relajante. Seguro que le sugiere eso: relajación, sofá, mantita. Pero igual a otro tipo de persona le sugiere ciertas actividades, como puede ser salir al monte, no a pasear, que también, sino también a buscar setas y hongos, ya que estos alimentos ya están aquí entre nosotros. La temporada de recogida parece que se ha adelantado un poquito con las últimas lluvias del verano y los bosques, como siempre húmedos, comienzan a florecer con este tipo de alimentos. Navarra es una de las regiones más ricas de España en diversidad micológica, como se le conoce a este término. Cuando comienzan, como digo, las lluvias en esos bosques de robles, hayas y coníferas, despiertan, da lugar uno de esos eventos naturales tan afamados, ¿no?, entre las personas, como es esa recogida de setas y hongos. Hoy jueves hemos hablado con María Manzanal, que representa al Parque Micológico de la Uzama, y nos explicaba los tipos de setas que podemos encontrar entre sus bosques.
Sí, no, aquí en el Parque Micológico Uzama las primeras que comienzan a asomar son algunos boletus más termófilos, como el hongo belcha o el boletus reticulatus, junto con la manta cesárea, que es el gorringo, y más adelante pues empiezan a salir otras especies, como son la seta de ostra, el bilurdín, la lengua de vaca, la trompeta de los muertos, la sisaori.
Entre todos estos tipos que nos comentaba María, destaca uno, como siempre.
Sí que es verdad que aquí en el Parque Micológico, y sobre todo ahora en inicio de temporada, todo el mundo llama preguntando por si ha salido ya el hongo belcha. Bueno, tradicionalmente ha sido una seta que se ha recolectado, sobre todo en toda esta parte de la zona norte de Navarra. La gente que habita estas zonas sí que es verdad que solamente le hace aprecio a esa especie.
También es verdad que no se puede salir de un día para otro en busca de setas y hongos. Tampoco hay que estudiar durante 4 o 5 años, pero sí que, bueno, hay que tener ciertos consejos de gente allegada que ya ha probado alguna vez en esta práctica.
saber que cuáles son las especies más sencillas de diferenciar, como puede ser una sisaori o puede ser una lengua de vaca, llevar muy muy bien sabido cuáles vamos a recolectar y con cuál se puede confundir. No es tan importante conocer las que nos vamos a comer, sino con cuáles se pueden confundir y que pueden ser peligrosas.
Y para ello, desde el Parque Micológico de la Uzama, pues hay unas normas de respeto hacia la naturaleza que nos las cuenta María.
Principalmente, y desde la organización de lo que es el Parque Micológico, es limitar la venta de permisos diarios anuales. Hay un cupo máximo, lo que te asegura es que no se sobrepase la capacidad de carga del monte. Y luego, lo que las buenas prácticas que se les enseña desde la oficina, pues son el recolectar la seta entera, tapar siempre el agujerito que se queda después de recolectarla, no pisotear excesivamente un setal y removerlo, bueno.
Es cierto que los hongos y las setas pueden florecer, como quien dice, no es el término exacto, pero en muchísimos tipos de climas, pero es cierto que aquí en Navarra se da por lo siguiente.
Bueno, pues principalmente las tormentas de final de verano. Después de unos veranos un poquito secos, las primeras tormentas son las que despiertan los primeros hongos.
Y bueno, y al final los principales protagonistas de todo esto son la gente, las personas, ¿no? Que se lanzan a la montaña, al campo, en busca de ello. Darío es un chico de 29 años, que va a partir de ahora y hasta el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, todos los fines de semana por los bosques de Baztán, y nos aconseja lo siguiente.
Sí, por supuesto que me sirve para evadirme del día a día, porque al final, bueno, es un plan, ¿no? Que es bastante completo, porque al final haces deporte, recolectas comida, digamos, y encima, pues eso, puede ser un plan familiar, con tu pareja, con amigos, o sea que es un plan bastante bonito, encima conoces zonas muy bonitas de Baztán, en este caso, o zonas de Navarra, digamos. Y luego sí que me suele gustar comer los hongos. La verdad, hay gente que suele recoger hongos, pero luego no es de comer. A mí me gusta recolectar y comer, sobre todo recolectar esos primeros hongos de la temporada, hace bastante ilusión, y luego comerlos también, pues eso, tienen otro sabor y al final es una maravilla.
Entre los muchos consejos que nos pueden dar a la hora de salir a caminar, Darío tiene bien claro el siguiente.
Uno de los consejos más importantes que le daría a una persona que se quiere iniciar en el mundo pues de recolectar setas y hongos sería que madrugue mucho, porque la gente normalmente va hacia las 6, 7 de la mañana. Ya suele estar por el monte buscando hongos y setas. Entonces, ese es uno de los consejos, que se levante de pronto, buen madrugón, y eso sería. Y luego también que intente buscar en zonas de roble o haya, normalmente.
En el caso de Javier, chico también de 29 años de Pamplona, que lleva muchos años caminando las zonas cercanas a Pamplona, nos ha contado cómo comenzó en la práctica de esta recolección.
Pues ya cuando era chaval aprendí algo porque un amigo y yo hicimos un curso que ofrecía el gobierno de Navarra, pero luego ha sido a raíz de un conocido que fuimos unas cuantas veces con él, nos llevó a buscar, nos enseñó a reconocer las comestibles y las no comestibles, y agradecido a ese amigo que nos enseñó.
Darío comentaba que es muy importante salir a primera hora de la mañana, pues bueno, pues para no encontrarte con una multitud de personas que seguro se anima estos próximos sábados y domingos a salir. Y Javier destacaba y pone el foco en que sí es verdad que poco a poco se nota más cantidad de gente que se anima.
Yo creo que estos últimos años sí que se ve más gente en el monte buscando seta y hongo desde la pandemia, que hubo un poco de boom con la naturaleza y el aire libre, hay mucha más gente que va y entonces hay mucha más gente que ha cogido afición a buscar seta y hongo, y llevamos 3-4 años que sí que se nota más gente.
Don't Se puede pasar frío en estas caminatas, ojito, puedes llegar muerto a casa, pero luego el placer que da ponerte a limpiar esos hongos, esas setas, y hacerlas a fuego bajo, con musiquita de fondo, un buen vinito, a poder ser, es un placer. También hemos hablado con Antonio Teruel, chef, habitual colaborador de COPE Navarra, y nos ha asegurado que para mantener, llegado el caso de tener gran cantidad de hongos, para mantenerlos es muy fácil, ¿no? Esta forma, que es congelarlos, partirlos en trocitos, saltearlos, partirlos en trocitos y congelarlos. Sacas la bolsa y están como nuevos, como frescos. Y también nos ha dicho que ojito con la arena que puedan traer estos hongos.
Depende de dónde venga el hongo, porque si son de una zona arenosa y el hongo cuando sale se queda impregnado de arena, entonces esa arena quitarla con un trapo húmedo es imposible. Entonces, ¿qué hacía yo? Meterla en llenar la fregadera de agua, echar los hongos, moverlos, que suelten toda la arena, y luego secarlos y procesarlos. Yo, no, es que ha cogido mucha agua ya, pero la arena se ha quedado en la fregadera.
Ya me ha comentado Antonio que a él le gusta más que si hojaldre, que si... Bueno, recetas más de chef, más de gente que sabe cocina. En mi caso, una yemita de huevo cruda sin hacer por encima de los hongos y espectaculares. Escuchamos sus consejos para cocinarlos.
El hojaldrito, sí. Los risotos y las croquetas, bah, ideal. Y luego que son productos, las setas, son un producto que puedes añadir a muchas, muchas preparaciones.
Siempre has querido aprender a bailar. En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo: moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todos son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Cada 10 de septiembre, es decir, ayer, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha clave para visibilizar un problema que, aunque muchas veces se oculta o se silencia, afecta a muchísimas personas, a millones de personas en todo el mundo. Hablar del suicidio no es solo necesario, sino urgente también. Reconocer esos factores de riesgo, entender el sufrimiento que hay detrás de cada persona y, sobre todo, aprender cómo acompañar y cómo prevenir para poder salvar vidas. Hoy conversamos en la sección de psicología con Alfonso Echávarri para ampliar conocimientos, como ya hicimos ayer con este tema. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, como decíamos ayer, ¿no? Día muy importante, me imagino que con varios actos, pero como comentabas en el 10 de septiembre, ¿no? Que no tiene que hablarse solamente este día, sino que tiene que ser algo, un tema más recurrente, más habitual.
Pues sí, igual, bueno, pues nos puede pillar un poquito de lejos. Este tema es un tema complicado, ¿eh? Es un tema, bueno, difícil que una persona decida poner fin a su vida. Digo que nos puede pillar un poquito de lejos porque igual en nuestro entorno pues no conocemos a nadie ni lo hemos quizá vivido en nuestro entorno mucho más cercano, ¿no? Pero yo también cuando... yo suelo dar mucha formación a profesionales sobre actuación frente a conductas suicidas y yo suelo hacer una pregunta al comienzo de la formación. Es decir, por favor, ¿podéis levantar la mano a aquellas personas que están presentes en esta sala que tenéis conocimiento, que conocéis, no solo por las noticias, sino en vuestros entornos, pues alguna persona que se ha suicidado? Oye, y realmente mucha gente levanta la mano. Posiblemente de las personas que nos están escuchando ahora, pues sí que tengan constancia de que, bueno, en un entorno cercano o un poquito más lejano sí que conozcan, ¿no? Es una realidad que podemos mirar hacia otro lado, podemos hacerlo, pero va a seguir estando ahí. Los datos son muy fríos, porque estamos hablando de personas, ¿no? pero la propia Organización Mundial de la Salud nos apunta que todos los años, bueno, y este dato que voy a dar, este número no es real, es aproximado, dice 700.000, 800.000 personas en el mundo ponen fin a su vida mediante un acto suicida, todos los años. Posiblemente sean muchas más, muchísimas más, porque, bueno, esto son estadísticas y hay muchos países en los cuales no se puede recoger una estadística fiable, ¿no? Y además son muchas más las personas que lo intentan, tanto en otros países del mundo como aquí en España. Aquí en España nos movemos al año, más o menos, ¿eh? Nos movemos en un número así, para que se nos quede en la memoria, en las 4.000 personas en España. Y pueden parecer pocas, bueno, pues las ponemos en fila, una tras otra, y veremos si son pocas o no son pocas. No, es un número, desde mi punto de vista, escandaloso, que necesariamente hay que disminuir. Si nos vamos un poco más cerca, aquí en la comunidad de Navarra, el año pasado 58 personas pusieron fin a su vida por suicidio. Que repito, las ponemos en fila, y es que son prácticamente cada semana del año, cada semana tenemos una muerte por suicidio en Navarra. Y evidentemente que hay que hacer algo. Y dentro de lo que se puede hacer, es lo que estamos haciendo ahora, hablar con rigor, hablar tranquilamente, quizá huyendo de, a veces, tantas opiniones que se dan, ¿no? Bueno, bien, pero esto es un tema realmente muy serio que afecta a muchas personas, no solo un segmento de la población, sino que ocupa a toda la población, tanto a la población mayor, como a la población adulta, como a la población joven. Y esto es lo que tenemos que abordar.
Alfonso, ¿qué es el suicidio desde el punto de vista psicológico, desde tu campo? Porque todo el mundo ya sabe qué es, ¿no? A qué lleva en una instancia final, pero ¿qué es desde el punto de vista de tu campo?
Claro, vamos allá, yo me abordo en el campo clínico. Y claro, y entonces decimos, no, es que el suicidio está muy condicionado, por ejemplo, por una enfermedad o un trastorno mental, que lo está. Vemos que en un porcentaje, bueno, muy significativo, las personas que deciden poner fin a su vida, pues tienen o un trastorno o una enfermedad mental, pero quizá no diagnosticada o no diagnosticada adecuadamente, quizá no tratada o no tratada adecuadamente, o quizá no adherida al tratamiento, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Bien, pero eso no nos contenta. Es decir, bueno, una persona, por ejemplo, con un trastorno depresivo, con una depresión. Bueno, pues sabemos que las depresiones, pues figuran como una de las de las causas que explican, en este caso, la conducta suicida. Pero no decimos que hay una sola causa. Una persona parte de una depresión no se va a suicidar. Esto hay que decirlo muy muy claro y muy alto. No. Es más, las personas con depresión generalmente no se suicidan. Se tienen que juntar muchas más causas. Por eso decimos que el suicidio es un fenómeno multicausal. Muchas causas se van sumando hasta que ese sufrimiento que imponen en la persona, llega un momento que la persona se apaga, no ve que hay otra salida, y ese sufrimiento pues le invita a poner fin al sufrimiento, y aparece entonces la opción de acabar con todo, de acabar con la vida, y algunas personas lo hacen. Pero hay que hablar muy claro, es decir, la enfermedad mental, aunque está presente en un porcentaje muy significativo, pero no quiere decir que una persona con enfermedad mental se vaya a suicidar. Esto hay que dejarlo muy, muy claro. Es decir, una persona con un trastorno depresivo, con una depresión, si sigue un tratamiento farmacológico, si sigue un tratamiento psicológico, si lleva, o sea, porque es una enfermedad, ¿no? Si lleva su enfermedad bien, pues no se va a suicidar y ni se lo va a plantear, ¿no? Entonces, estamos hablando, me preguntabas, ¿cuál es el mecanismo explicativo? Pues vamos a ver, las personas no queremos morir. No queremos morir. Nadie quiere morir. En general, nadie quiere morir. Lo que pasa es que hay personas que a las cuales la vida se les ha puesto muy cuesta arriba, pero muchísimo, y con un sufrimiento enorme. Yo las conozco porque trabajo junto a ellas, ¿no? Sufrimientos enormes, terribles, que llega un momento en que la persona dice, no soporto más, no aguanto más. Tal vez ese sería pues esa característica, ¿no? Y por eso el hablar de estos temas, por eso el que en este momento nos estén escuchando muchas personas que no vienen del mundo de la psicología, de la psiquiatría, ni nada por el estilo, pero les tenemos que decir que la herramienta fundamental para trabajar a muchos niveles con personas que están en una situación crítica, vital, es escucharlas. Sin eso no hacemos nada, sin eso no hacemos nada, ¿no? Y cualquiera podemos escuchar, y bueno, tenemos que entrenar un poquito en escucha. Bueno, pero eso es otro tema. Pero cualquiera podemos escuchar, que el sufrimiento no pase de largo. Tenemos una sociedad un poquito líquida donde, bueno, el sufrimiento parece que giramos un poquito la cabeza. Bueno, pues no, porque el sufrimiento no solo está en países lejanos, es que lo podemos tener a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, configurar una sociedad de escucha, bueno, sería el primer paso, quizá el fundamental, para ir disminuyendo estas alarmantes cifras de suicidio. Y después hará falta una intervención profesional sí o sí. Sí o sí. Es decir, este tipo de cosas tienen diferentes causas y hay que bucear, hay que verlas y bueno, y habrá que trabajarlas.
Hablabas, creo que el siguiente, algo un término similar, que es el suicidio es multifactorial, que se debe a varios factores. Uno de esos factores de riesgo está claro que es la soledad en este proceso de salir de esa idea, ¿no? O sea, de llevar el proceso tú solo. Ese es claro, uno de los factores de riesgo totales.
Pero total, o sea, eso es un denominador común prácticamente en todas las personas que presentan dinámica suicida, técnicamente se llama dinámica suicida, ¿no? Es que están solas, o se sienten solas, no es lo mismo estar
sí,
que sentirse.
Se sienten, eso es.
Pero que está la soledad presente. Vamos a ver, el teléfono esperanza lo sabemos muy bien. Nosotros somos personas anónimas, cuando alguien nos llama o alguien pide ayuda, no sabe quiénes somos, eso de entrada, ¿no? Claro, si nos llaman a nosotros es porque no tienen a nadie cercano a las cuales comunicarles este tipo de cosas, ¿no? La soledad está muy presente. Aquí traemos lo que decimos frecuentemente, ¿no? Esa fotografía que nos presenta el Observatorio de la Soledad en España. Es una fotografía social que tiene forma de U, que tiene forma de U. Es decir, que las personas que más soledad presentan, bien real o bien percibida, son los extremos, es decir, la gente mayor, los adultos mayores que se llaman. Y por el otro extremo es la población joven. Y esto nos puede sorprender muchísimo. ¿Cómo que los jóvenes presentan soledad si los vemos están interconectados constantemente con sus dispositivos móviles, con sus tablets? Pues precisamente eso, están conectados, pero tal vez falta muchísima comunicación.
Sí. Se ha perdido el tú a tú, está claro.
Está, o sea, esa mano en el hombro, ese café juntos, ese cuéntame qué te pasa, eso lo estamos perdiendo, ¿no? Y eso no deberíamos perderlo nunca, porque eso es lo que va configurando las relaciones humanas y lo que va configurando el equilibrio y la seguridad. Y entonces, esa es la fotografía que tenemos. Claro, ¿qué ocurre? Que esa fotografía después se plasme. Nosotros en el teléfono de Esperanza tenemos una vía de atención al sector joven, que es una vía de chat. De chat, por escrito. Los jóvenes, la población joven, hablar por teléfono no hablan mucho. Escribir escriben mucho, pero hablar no hablan mucho. Eso también tendríamos que pensarlo y darle cuatro vueltas, porque hay muchas fobias precisamente a hablar por teléfono. Fobias, ¿no? Hablar por teléfono. Bueno, pues escriben. Tenemos nosotros un chat en el teléfono de La Esperanza que respecto al 2024... ha experimentado un incremento de un 108,7%. Eso es mucho. Y son personas jóvenes, jóvenes. El 70% pues tienen menos de 35 años, ¿no? Y un 25% son menores de edad. Bueno, pues ya una de cada cinco, que es un 20%, una de cada cinco nos habla de conductas relacionadas con el suicidio. Una de cada cinco. Y después de autolesiones, de soledad, de... si esto no es como para pararnos y pensarlo, porque claro, la juventud ahora va a ser el futuro de
en esta en muy población, poco tiempo, ¿no? Sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, es este tema el que estamos hablando, ¿no? Que de no dedicarnos pues todos los días a este tema, pues nos puede parecer un poquito lejano, ¿no? Pero causa muchísimo sufrimiento, no solo a la persona que se suicida, sino a todo su entorno, a estas personas que llamamos supervivientes, ¿no? Porque realmente son auténticos supervivientes al tsunami que se produce cuando se suicida pues un ser querido muy cercano, ¿no? Claro, son tantos los aspectos que tienen que ver con este tema, ¿no? También los medios de comunicación, ¿eh? Ahí tenéis ahí...
Ahí te quería también, sí. Sí, qué rol juegan los medios, ¿no?, de comunicación, la prevención de este, o en el riesgo que pueda haber del suicidio. ¿Qué rol, bajo tu punto de vista?
Vamos, los medios de comunicación tenéis un papel fundamental. Tradicionalmente, quizás desde hace... Bueno, hace años se creía que hablar, publicar noticias sobre temas relacionados con el suicidio podía llevar a un efecto llamada, ¿no? El efecto Werther, que se llama, sí. Técnicamente se llama efecto Werther, un efecto llamada. Y de hecho, a mí me consta que en las escuelas de periodismo, pues había una parte que decía, sobre suicidio no se habla. Esto hace tiempo, ¿eh?
Sí,
¿vale?
Sí que era como, a mí, por ejemplo, me dieron en mi caso, de cómo tratar este tema, o sea, con qué términos, pues eso, con tal y demás. Pero sí.
Y eso está fenomenal, en eso hemos avanzado mucho, pero hace años sobre suicidio no se habla. Ahora estamos hablando de suicidio y ahora los medios de comunicación os estáis implicando cada vez más en esta tragedia social. Y ahora en las escuelas de periodismo, de comunicación, se habla cómo proceder, qué decir, cómo decir, qué no decir. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque antes hemos hablado del efecto llamada, efecto verde, que existir existe. Si se habla mal, existe. Pero si se habla bien, si se publican noticias con rigor, huyendo de determinados sensacionalismos, evitando de matar determinadas cosas, entonces aparece el efecto Papageno. Papageno es un personaje de la flauta mágica de Mozart. Aquí llamamos a las cosas, bueno, de una forma muy particular, ¿no?
Para diferenciarlas bien, sí.
Claro, el Papageno es un pájaro, digo esto para que la gente nos entienda un poquito, es un pájaro de la flauta mágica de Mozart, la ópera, que, bueno, pues le pasan cosas y se va a suicidar, es el pájaro. Y en el momento que se va a suicidar aparecen como tres personajillos en la ópera, en la obra, que le convencen de no hacerlo. Entonces, que hemos dicho, oye, tomamos el nombre de Papageno, ¿no? Es decir, bueno, hablar bien sobre suicidio, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, y esto lo agradezco un montón, supone prevenir el suicidio de alguna manera. Supone poner patas a que quizá personas que nos están escuchando en este momento y que no están bien, y que quizás, tal vez, están pensando en poner fin a su vida, tal vez den el paso fundamental de pedir ayuda. Y eso es muy grande. Quizá no nos enteraremos nunca, ¿eh? Enteraremos nunca de que esta conversación que estamos manteniendo pueda suponer para alguna persona algo, exactamente, ¿no?
Ojalá que sí.
Pero... pues esperemos.
Oye, ¿cómo puede afectar el bullying o un abuso en la infancia marcando a esa persona y modificando igual su forma de ser a la hora de encarar este problema, si es que le llega, llegado el caso? ¿Cómo puede afectar esto?
Claro, pues afecta, pero directamente, ¿no? Claro, en la infancia y adolescencia estamos en plena construcción personal. Entonces, claro, en situaciones traumáticas como puede ser el bullying, ¿no? El abuso, el acoso, de múltiples formas, no solo presencial, sino también digital. Ojo, que puede llevar a la persona que está en construcción a situaciones muy límite, que no puede digerir y que tal vez le lleven a cometer un acto suicida, pero vamos, con probabilidades, ¿no? De hecho, en nuestras estadísticas sí que vemos que, nuestras estadísticas también a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Que esos traumas en las etapas tempranas y el bullying, el acoso escolar, como se le suele llamar en ocasiones, cuidado, que es un tema muy, muy, muy relacionado con la conducta suicida de los jóvenes. Por lo tanto, este vuelve a ser un tema que no puede pasar de largo, no pasa de largo ya en las escuelas, pero quizá hace falta un público más.
¿Qué se puede hacer si sospechamos bajo tu punto de vista, claro, qué hay que hacer si alguien cercano, si un ser querido está pensando en llevar a cabo esto, quitarse la vida?
Bueno, pues primero no nos lo quedamos. O sea, primero escuchamos a esta persona, la escuchamos, ¿eh? Sin juzgar, sin darle soluciones rápidas, porque eso no necesita en ese momento, ¿no? Le escuchamos y después canalizamos un mecanismo de ayuda. Mecanismo de ayuda que puede ser los sistemas públicos, puede ser médico de atención primaria, si el caso ya es una crisis 112, nos puede llamar al teléfono de la Esperanza. No solo le vamos a atender telefónicamente, sino nuestro equipo de profesionales de la psicología, bueno, pues también podrá establecer una cita presencial con esa persona y llevar un proceso terapéutico, que también lo hacemos, ¿no? Y muchas personas nos llaman y requieren atención psicológica. Yo aquí, bueno, pues ya, bueno, si alguien necesita atención psicológica, no solo relacionado con el suicidio, ¿no?, sino con muchos más temas, que nos llame y que la pida. Porque la atención es gratuita, cosa que está muy bien en los tiempos que corren, y muy profesional, ¿eh? Y muy profesional. Que nos llamen y que si necesitan algo, que nos lo pidan. Fíjate que dentro de poquito, vamos a abrir aquí en el Teléfono de la Esperanza un programa para trabajar en grupo con personas que o han intentado suicidarse o están pensando en hacerlo, ¿eh? Entonces, estamos elaborando un programa para trabajar en grupo, que creo que es un formato muy, muy, muy interesante, ¿no? Cuando esté acabado el programa, que va a estar en breve, yo pretendo ponerlo en marcha pues de aquí a final de año, pues bueno, pues le daremos una vueltecita para que aquellas personas que lo necesitan pues puedan también trabajar, reestructurar su vida. Ante todo, no quedarnos callados. Ante todo, si hay una crisis vital, hay que comunicarlo de alguna manera y después canalizar sí o sí un mecanismo de ayuda.
Oye, ¿cómo se puede? Ya nos contarás cuando llegue el momento del programa este en grupo, que me parece la verdad que muy interesante, sencillo y seguro que viene bien a porque es algo sencillo al final, o sea, no es nada creo que bueno, innovador. Igual justamente en el Teléfono de la Esperanza es la primera vez que se hace, pero que bueno, que hay otros problemas que se abordan desde los programas en grupo. ¿Cómo se puede diferenciar? Bueno, yo en mi caso sí, es fácil, pero una tristeza común de pues un lunes de volver después de las vacaciones a una depresión que puede llevar a esta depresión, como digo, a tomar la decisión.
Claro, vamos a ver, la tristeza es inherente al ser humano y es bueno que esté. O sea, todos experimentamos tristeza y por las más diferentes causas. No es lo mismo una, entre comillas, depre, que decimos, que hablamos coloquialmente, ¿no?
Sí,
que depre,
sí,
que es lunes,
sí,
de un trastorno depresivo que es una enfermedad. Y es una enfermedad muy seria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la barrera un poquito para diferenciar una de otra? Pues el tiempo y el grado, ¿no? Si yo resulta que llevo 20 días con una tristeza que no sé lo que me pasa, que no me la puedo quitar de encima, que me impide dormir, que me despierta por la noche, que se me quitan las ganas de comer, que no tengo ganas de salir por ahí, bueno, pues igual te está pasando algo que no es solo una tristeza natural, no es solo una depre que se ha acabado el verano. Consúltalo. ¿Dónde? ¿Cómo? Vete a tu médico de atención primaria y dices, mira, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque el médico de atención primaria puede canalizar, bueno, pues oye, mira, o te derivas a salud mental, o vamos a probar con esto, pero es decir, no lo deja pasar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que esa tristeza está instalada, bueno, a lo largo del tiempo de una forma ya significativa. Y repito, te quitan las ganas de salir, te quitan las ganas de comer, duermes mal, igual tienes alguna molestia gástrica, no te levantarías de la cama. Si eso está ocurriendo, si no tienes ganas de salir por ahí ni relacionarte, y si eso está ocurriendo, pero ojo, quizá un poquito mantenido el tiempo, con que ocurra dos días no es suficiente, ¿eh? Bueno, consúltalo, decir, oye, puede ser que estés bueno, desarrollando un trastorno de estado de ánimo, puede ser, ¿no? Y habrá que verlo, porque cuanto antes intervenga, evidentemente muchísimo mejor, porque hay mecanismos de intervención, tanto farmacológicos como de un corte psicoterapéutico.
Y ya por último, Alfonso, ¿qué mitos comunes existen sobre el suicidio y por qué son importantes desmentirlos, esos que no son, como digo, verdad?
Bueno, hay muchísimos mitos, ¿no? Muchos mitos. Quizá uno de los más conocidos que es... No, es que el que se quiere matar o no lo dice, ¿no? O si lo dice, es que lo que quiere es llamar la atención. Quizá este sea el más conocido y el más dañino, ¿no? Vamos a ver, una persona que dice, oye, es que me quiero matar porque no puedo más, no sé qué, no sé cuántos, ¿eso quiere decir que lo va a hacer? No, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero siempre hay que tomarlo en serio. Siempre hay que tomarlo en serio, ¿no? Es decir, lo de llamar la atención, en fin, ¿no? Esto es como también el tema de las autolesiones, ¿no? No, es que los jóvenes se autolesionan para llamar la atención. Bueno, pues es que igual no hemos visto autolesiones, porque si las vemos decimos, hombre, esto para llamar la atención, esto es algo más, ¿no? Pues lo mismo, es decir, una persona que me está diciendo no puedo más, voy a acabar con todo, de entrada, vale, siéntate aquí, vamos a tomarnos un café y me cuentas. No supongamos que lo que quieres es llamar la atención, porque si no es así, es que, entonces, criterio, el mito, más pedido así, más conocido, más general, el que quiere llamar la atención. Pues no, vamos a desmitificarlo y una persona, cualquier persona que me diga, oye, mira, estoy pasando mal, estoy sufriendo muchísimo, estoy pensando con acabar con todo, ya no puedo más. A ver, nos tomamos un café, me cuentas, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde podemos pedir ayuda. Eso es lo fundamental para ir disminuyendo estas cifras que hemos hablado antes, que son escandalosas, que son terribles. Esto es el primer paso. Sin esto no tenemos nada.
Cifras terribles, como dices. Hasta aquí estos casi 23, 24 minutos abordando el suicidio con Alfonso Echavarri en su sección de psicología con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tuvo lugar ayer, recordamos, miércoles 10 de septiembre. Muchísimas gracias, como siempre, Alfonso.
Oye, gracias a ti. Adiós.
Un abrazo, hablamos.
El año pasado, Osasuna se quedó a un solo punto de Europa. La razón, el Rayo Vallecano. Pero esta temporada, los héroes regresan. 11 guerreros, 11 vengadores, unidos por un solo objetivo, la victoria. Este domingo, en el Sadar, Osasuna, Rayo Vallecano. Puedes escucharnos desde las 6 de la tarde en COPE Más en el 93.4 FM, cope.es/Pamplona y aplicaciones móviles. Rojillos, reuníos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Qué sonido, ¿eh? Como decía antes, relajación. Para muchos, sofá, manta, hacer deporte igual. Y para otros, pues enfundarse. Unas botas, unas zapatillas cómodas. Y tirarse al monte. Una situación perfecta para esas personas, como digo, locas por las setas y los hongos, que ya se han echado a los montes de Navarra en busca de uno o de varios de estos ejemplares. Algunas de estas personas por el Parque Micológico de la Uzama, donde deben seguir una serie de normas.
Principalmente, y desde la organización de lo que es el parque micológico, es limitar la venta de permisos diarios anuales. Hay un cupo máximo, lo que te asegura es que no se sobrepase la capacidad de carga del monte. Y luego, lo que las buenas prácticas que se les enseña desde la oficina, pues son el recolectar la seta entera, tapar siempre el agujerito que se queda después de recolectarla. No pisotear excesivamente un setal ni removerlo, bueno.
María Manzanal es la persona que escuchábamos y es la que recibe a estos seteros en el punto de información de este parque micológico, como decía, de la Uzama. Y nos ha trasladado que estos son todos los ejemplares que vamos a poder encontrar.
Sí, no, aquí en el Parque Micológico Ulzama las primeras que comienzan a asomar son algunos boletus más termófilos como el hongo belcha o el boletus reticulatus, junto con la manta cesárea, que es el gorringo, y más adelante pues empiezan a salir otras especies como son la seta de ostra, el bilurdín, la lengua de vaca, la trompeta de los muertos, la sisaori.
De entre todos estos tipos, uno es sin duda el rey, también mi rey.
Sí que es verdad que aquí en el parque micológico y sobre todo ahora a inicio de temporada, todo el mundo llama preguntando por si ha salido ya el hongo belcha. Bueno, tradicionalmente ha sido una seta que se ha recolectado sobre todo en toda esta parte de la zona norte de Navarra. La gente que habita estas zonas sí que es verdad que solamente le hace aprecio a esa especie.
De entre todas estas personas está Darío Tranche, un baztanés de 30 años, que se toma con calma estos paseitos.
Sí, por supuesto que me sirve para evadirme del día a día, porque al final, bueno, es un plan, ¿no? Que es bastante completo, porque al final haces deporte, recolectas comida, digamos, y encima, pues eso, puede ser un plan familiar, con tu pareja, con amigos, o sea que es un plan bastante bonito. Encima conoces zonas muy bonitas de Baztán, en este caso, o zonas de Navarra, digamos. Y luego sí que me suele gustar comer los hongos. La verdad, hay gente que suele recoger hongos, pero luego no es de comer. A mí me gusta recolectar y comer, sobre todo recolectar esos primeros hongos de la temporada, hace bastante ilusión. Y luego comerlos también, pues eso, tienen otro sabor y al final es una maravilla.
¿Nos deja Darío estos consejos?
Uno de los consejos más importantes que le daría a una persona que se quiere iniciar en el mundo pues de recolectar setas y hongos sería que madrugue mucho, porque la gente normalmente hacia las 6, 7 de la mañana ya suele estar por el monte buscando hongos y setas. Entonces ese es uno de los consejos, que se levante de pronto, buen madrugón, y eso sería. Y luego también que intente buscar en zonas de roble o haya, normalmente.
De entre todas las posibilidades de cocinar estos hongos, Darío se queda con lo tradicional.
La verdad que en ese aspecto soy bastante simple. Hay gente que le gusta hacerlo a modo de revuelto, gente que le echa especias. Yo soy bastante simple. Un poquito de aceite a la sartén, echar los hongos, un poquito de sal y listo.
Cierto. Y en el caso de Javier, estas son las zonas por las que opta para salir a buscar estos ejemplares.
Cuando busco setas y hongos por Navarra, suelo ir a dos zonas, a la Valdorba, pero como suele estar más difícil encontrar, si quiero asegurarme encontrar algo más, suelo ir a la zona de la Ulzama, que siempre tienes algo más de ayuda y algo más guiado, y algún sitio que te acabas aprendiendo en el que salen, y es más fácil encontrar en esos dos.
¿Y estos son los ejemplares de seta que trata de encontrar?
Cuando salgo a buscar setas y hongos, pues suelo buscar boletus y rebozuelos, aunque lo que más encuentro suelen ser trompetillas de la muerte, que son más fáciles de ubicar y ahí salen en colonias, así que es más fácil de encontrar una buena cantidad.
Así que ya saben, en cuanto llueva, unas buenas zapatillas y al monte.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana natural.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué. Creamos hogares.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto, teniendo a intervalos nubosos por la mañana, como ya se ha dado, y a poco nuboso, ha despejado en la ribera. Probables brumas y nieblas de madrugada y por la noche en Pirineos, lluvias débiles de madrugada y al final del día en el noroeste, que será menos probables en Pirineos. Y te cuento también que Tarzán, el musical, la mítica leyenda que narra la historia de un niño aristócrata inglés que es criado por una manada de gorilas en una selva africana, como todos recuerdan de las películas, se estrenará oficialmente en España el próximo 3 de octubre. Apunten la fecha en Aviles, Asturias, dentro de una gira en la que también recalará en Pamplona, además de en otras ciudades como Murcia, Palencia, Salamanca, Zaragoza, Santander, Mallorca, Granada, Cádiz o Albacete. Este espectáculo cuenta con una música original, vibrante y pegadiza, compuesta exclusivamente para este espectáculo por José Enrique de la Vega. Y llegamos así a la 1, a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en COPE.